Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya. Mañana, ahora con Oscar Haza por Z92.
7:09 en la mañana, ya tenemos con nosotros al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Antes de conversar con el doctor Israel sobre la interferencia de Rusia, de una conversación de altos mandos militares alemanes sobre la entrega de armas a Ucrania, queremos conversar sobre el estado prácticamente de guerra civil que hay en Haití. 80% de la capital de Puerto Príncipe está en manos de las bandas armadas. No se ha llegado a ningún acuerdo con relación a las tropas de Kenia que iban a ser enviadas por Naciones Unidas para imponer la paz en esa pequeña nación caribeña. Y prácticamente es un caos lo que se está viviendo, peor que el de antes, el que se está viviendo en Haití. Haití siempre ha sido una bomba de tiempo que pudiera desestabilizar toda la región del Caribe. Buenos días, doctor Israel.
Muy buenos días. Así es, tal como usted lo dice, Haití es un país hoy día que está gobernado por la delincuencia organizada, por bandas armadas que han tomado el control del país. Se hizo visible para muchos en el mundo después del asesinato en su propia habitación del expresidente de Haití. No hay forma de llevar adelante una elección como aparentemente ha venido solicitando la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos, e influyen varias situaciones: un olvido en el mundo, una presión indebida hacia países vecinos como la República Dominicana, y sobre todo una situación cada vez peor desde el punto de vista interno por este control que tienen del país precisamente las bandas organizadas. Influyen hechos como en alguna ocupación extranjera se haya disuelto hace ya muchos años el ejército, porque al igual que en el caso de Irak bajo Saddam Hussein, se pensó en su oportunidad que estaba esta institución vinculada a la dictadura o al gobierno de turno, lo cual es cierto, pero hay un olvido generalizado, la imposibilidad de llegar a acuerdos en el Consejo de Seguridad, y cuando lo han llegado han recurrido a soluciones que no son efectivas, como traer tropas de Asia o de África. Recordemos que en alguna oportunidad trajeron consigo también situaciones que todavía se recuerdan en la isla, como abusos sexuales de niños y mujeres y también enfermedades y pestes desde el extranjero. Pero fundamentalmente está ese problema. Existe una renuencia por parte del lugar obvio para intervenir militarmente, precisamente por la cadena de fracasos anteriores que ha tenido Estados Unidos en el doble rol de tratar de pacificarlo con una presencia militar, y en segundo lugar por tratar de trasladar instituciones liberales, democráticas, que simplemente no se han adaptado a la realidad de la isla. Situación que fue reproducida casi línea por línea cuando se quiso hacer cargo Latinoamérica, América Latina, en esto, fundamentalmente con tropas brasileñas y chilenas, que tampoco produjeron un resultado, y todo lo contrario, esto se prestó para situaciones en las cuales el Estado tampoco pudo actuar, a pesar de estar bajo control extranjero, eficientemente, cuando vino el devastador territorio del año 2010. La situación hoy día es una situación en que no hay prácticamente con quién dialogar por el control que tienen las bandas organizadas, que controlan prácticamente todo, de la provisión de alimentos hasta la situación de seguridad pública. Y el último ejemplo fue cuando se tomaron el sistema penitenciario para liberar a centenares y quizás miles, porque no se han podido entregar una cifra exacta, y hay relaciones conflictivas al respecto de las personas que estaban detenidas adentro. Es una situación de caos total, y lo peor, que no existe voluntad en América Latina, en Estados Unidos, para abordar este problema, y tampoco en países que habitualmente son donantes como Francia o Canadá. Esa es la trágica situación que se vive, y no se ve una solución en una comunidad internacional que primero estuvo totalmente centrada en Ucrania y hoy día está aún más centrada en el tema de Gaza.
Así es, volviendo al tema de Ucrania, doctor, hay quienes señalan que la estrategia de Putin y del Kremlin es desestabilizar Alemania. Esto es grave. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, denunció ayer domingo que precisamente el presidente ruso Vladimir Putin buscaba desestabilizar Alemania. ¿Qué le parece esta situación de la interferencia y difusión de una conversación de altos mandos militares alemanes sobre la entrega de armas a Ucrania?
Sí, efectivamente está subiendo, como es tradicional en él, las apuestas Vladimir Putin. No hay duda que va enfocado, y quizás el tema de Alemania viene desde hace algún tiempo. Recordemos que en la época de Angela Merkel se había llegado a un acuerdo en el cual Angela Merkel, quizás influenciada por su propia experiencia de haber vivido buena parte de su vida en Alemania Oriental, llegó a un acuerdo en el cual se suponía que Rusia iba a entregar combustible barato, fundamentalmente gas, para mantener la competitividad de Alemania, y eso, como sabemos, no dio resultado, e incluso hay un tema todavía no aclarado, que es la voladura de los gaseoductos y oleoductos que iban a traer o iban a llevar eso desde Rusia a Alemania. Y en esa época, el año 2014, cuando vino el problema de la toma de dos repúblicas del Donbass por parte de Putin y también de Crimea, lo que entregó Rusia, recuerdo, es una transcripción telefónica de una conversación de una muy importante diplomática de Estados Unidos en esa zona, que es Victoria Nuland, que es secretaria asistente del secretario de Estado precisamente para esa zona, donde conversaban de lo que estaba ocurriendo entonces en Ucrania. Fue un escándalo en su oportunidad, y ahora efectivamente esto es. ¿Por qué? Porque en esa conversación los generales hablan de la posibilidad de enviar armamento avanzado, y dicen que eso ya lo está haciendo el Reino Unido, que ha tenido una política bastante más firme que la que ha tenido el resto de Europa. Detrás de esto yo creo que hay un problema donde están subiendo las apuestas el caso del Kremlin. ¿Y por qué? Porque creo que el gran peligro es que alguna vez esto vaya escalando al uso de armas nucleares tácticas, que es la disuasión casi única que hoy día tiene Rusia. Para eso yo creo que influye la falta de disuasión por parte de Estados Unidos, la falta de un ejército convencional por parte de la OTAN, que tampoco asusta mucho por esta decisión, que está seguro que se va a mantener, de no enviar tropas, a pesar de lo que dijo el presidente Macron, por parte de la OTAN. Es decir, tiene muchos ejércitos, pero no uno solo organizado y con la voluntad de lucha. Vemos que hay distintas actitudes al interior de la OTAN. Hay grupos que llamamos entusiastas, como los países bálticos y Polonia. Hay otros donde no parece que vayan a utilizar sus ejércitos. Están los nuevos que llegaron, los escandinavos, Suecia y Finlandia. Llegó con mucho entusiasmo. Y Finlandia, están los países cercanos a Rusia, gracias, como Turquía y Hungría. Y desde el punto de vista de Estados Unidos, hay tres crisis hoy día. Está la crisis europea. Recordemos que esta se convirtió rápidamente en la primera guerra global del siglo XXI, con impactos en la inflación, en alimentos y en energía hasta el día de hoy. esta Gaza, donde a pesar de todo sigue contenida y no se ha dado ninguno de los anuncios catastrofistas que esto iba a tener la Tercera Guerra Mundial, y al día de hoy no sale fuera del Medio Oriente, y por supuesto está Asia con Taiwán y China. No funcionó en ninguno de los tres escenarios la disuasión de Estados Unidos, ni con Rusia, por supuesto, ni con Irán, y tampoco con China. No se respetó tampoco a Estados Unidos en la posición de aislar a China, y tampoco a Rusia. Uno ve que no hay entusiasmo por parte de países fuera de Occidente propiamente tal y del mundo desarrollado, y en América Latina las dictaduras como las venezolanas simplemente no han cumplido los acuerdos. Hay un tema de fondo en todo esto que son dos. Yo creo que Europa no está en condiciones de confrontar a Rusia. Está el tema de las municiones, está el tema de la falta de una industria armamentista, están las divisiones internas. Usted ve que cambió el gobierno en Eslovaquia e inmediatamente el gobierno nuevo se sumó a Hungría y a otros que tienen una posición, al igual que Turquía, de simpatía hacia Vladimir Putin. Y el principal problema es la división de Estados Unidos. No hay políticas de Estado, no hay líneas rojas que todos saben que va a tener una consecuencia. Este irrespeto que se da también con la dictadura latinoamericana o con el propio Lula da Silva no ha tenido prácticamente ninguna consecuencia. ¿Y cuál es el peligro? Ha ido metiendo en la psiquis del mundo Vladimir Putin que cualquier escalada no lleva al enfrentamiento de tropas regulares, sino al uso de armas nucleares tácticas. Y yo creo que eso está detrás de toda esta escalada para asustar esa realidad. No hay un escenario en el cual creo yo que Rusia está en condiciones de repetir lo que hizo en Ucrania, porque ha sido muy exitosa en levantar las sanciones que ha tenido y en desarrollar una industria de defensa que le ha entregado las municiones y los armamentos que ha requerido, además del acuerdo que ha llegado con China, con Irán, con Corea del Norte y con otros países cercanos.
Qué horror.
Entonces,
doctor,
ese es el escalada, y creo yo que Putin está asustando con otro elemento. Son crear escenarios parecidos a Turquía en Transnistria, como lo hizo en Georgia, en Ucrania y en otros lugares,
en Osetia del Sur,
de tener un enfrentamiento directo a la OTAN.
Doctor Israel, como siempre, muy agradecido por tan valiosos comentarios.